Hola, buenas a todos. Os doy la bienvenida a este tercer volumen de Radio Ruina, el podcast de Sin Futuro y Sin Un Duro. Esta semana os traemos un nuevo tema de debate, que es el de la Feria de Abril de rabiosa actualidad aquí en nuestra ciudad, en Sevilla. También venimos con una nueva edición de La Piqueta, otra nueva entrega de Callejuelas, nuestra sesión de paseos, y un nuevo bloque cultural en el que aunamos cine, literatura y blogs culturales, que se llama Sala 14. Y también tenemos una novedad técnica dentro del equipo, y es que nuestro locutor y colaborador Marco pasará a ser el conductor del programa, aunque yo esté presentando, que no se extrañe, porque durante el podcast en sí irá presentando las secciones y conduciendo para ir adquiriendo habilidades y que finalmente en sucesivas ediciones de nuestro podcast pueda conducir el programa por completo. Así que no os adelanto nada más y damos paso a este tercer volumen de Radio Ruina.
El tema de debate que traemos hoy es sobre la Feria de Sevilla y, tras el bullicio de la pasada Semana Santa, la pregunta que ronda todos los años sobre el posible traslado de la feria. También hemos hecho referencia a este tema en Sin Futuro hace unos días. ¿Qué pensáis, Bukowski? En el debate me acompaña Bukowski, Pablo Buente y Jesús. Bukowski, ¿qué piensas sobre el traslado de la feria, del recinto ferial?
Pues opino que la verdad es que es bastante necesario, aunque sin embargo dudo que lo vayamos a ver en los próximos años, o sea, por lo menos los próximos 2 o 3 años lo dudo, porque el ayuntamiento ha repetido ya por activa o pasiva, quiero recordar que hasta que no quede ninguna caseta por llenar en el hipotético recinto del Charco de la Pava no se va a empezar a hacer la mudanza. Y además también es verdad que lo bueno que tiene la ubicación actual de Los Remedios es que es bastante accesible, no solo a través de la línea especial de autobús, que como sabemos los sevillanos está siempre llena, sino incluso a través de las líneas normales. Casi todas las líneas que acaban en el Prado o alrededores es relativamente factible usarlas para llegar a la feria, con lo cual queremos potenciar, supongo, el transporte público y no querer que todos los alrededores del Charco de la Pava estén llenos de coches que luego la gente va a conducir borracha a la vuelta de la feria. Como digo, es una cosa que supongo que deberá hacerse porque no es normal cómo está la feria en Sevilla, ni viernes ni sábado, pero dudo que lo veamos próximamente.
Jesús.
Bueno, pues yo antes que nada quiero destacar que a mí la feria no me gusta, me parece aburrida, bueno, esto es una impresión personal. Pero aparte de eso, yo he estado muchos años estudiando en Los Remedios y es un barrio por el que muchas veces tengo que pasar, ¿sabes? Porque es mi vía de entrada para llegar a Sevilla, entonces a mí me jode bastante la feria y sobre todo esos días en que está cortada casi hasta la puerta de Triana, ¿sabes? Casi toda la calle López de Gomara también, me jode bastante, ¿sabes? Entonces yo propondría al ayuntamiento una ubicación nueva, pero no sé si el Charco de la Pava, yo también soy como Bukowski, soy escéptico, no sé si el Charco de la Pava va a ser la mejor, porque recordemos que ese emplazamiento se utiliza actualmente durante la feria como aparcamiento. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esté en este emplazamiento estén todas las casetas? No va a haber aparcamiento. Ya estamos bastante mal de aparcamiento en Sevilla como para que se quite uno más.
Bueno, ¿hay algún proyecto relativo a la feria? ¿Sabéis algo de...?
Pues básicamente se sabe que desde hace unos años el ayuntamiento tiene pensado este traslado, ¿no?, del recinto ferial. Pero también se ha visto a lo largo de estos años que los diarios constantemente dan retrasos y más retrasos, como es de costumbre en esta ciudad, a este posible traslado. El proyecto dice que el traslado sería al Charco de la Pava. Sería un recinto ferial mucho más grande, con un 50% más de tamaño, y que tiene la cosa especial de acercar el recinto ferial al cauce vivo del Guadalquivir, con lo que surge la problemática por aparcamientos, porque está más lejos de la ciudad, por peligrosidad, porque evidentemente al estar al lado del cauce la gente, ya sabemos cómo va por la feria, puede caer, y además debido a un elemento que es muy importante, y que la zona del Charco de la Pava es un terreno inundable, con lo cual en pleno mes de abril las lluvias, cabe la posibilidad de que pueda haber un problema en un momento dado.
Entonces, ¿veis posible que este emplazamiento sea factible en un futuro? Y si no es así, ¿qué otros lugares, qué otros recursos habría?
Evidentemente, yo creo que no es un lugar adecuado. Por transporte, como ha comentado Juanjo, o por los casos que lo acabo de decir, yo no veo factible este cambio en un futuro cercano. A menos que haya un cambio, digamos, en la zona, ¿no? Con una especie de reconstrucción de muros de defensa contra el río. Aunque también he visto que últimamente Izquierda Unida, los ediles de Izquierda Unida han propuesto que este cambio no sea a los terrenos del Charco de la Pava, sino al territorio de Tablada. Lo que pasa que, como bien has puesto en esa cara ahora mismo, Tablada es un caso especial, porque sabemos que hay que expropiar ahí y que el ayuntamiento tiene ahora mismo un problema grave en los juzgados con los propietarios legítimos del terreno, ¿no?
Bueno, y si nos quedamos del aparcamiento y del transporte en el Charco de la Pava, no me quiero imaginar en Tablada.
Claro, allí.
No me quiero imaginar. Vamos.
Allí el transporte es una locura, no hay líneas de autobuses, o sea, ninguna, no hay metro.
La línea verde que pasa un autobús cada hora, ¿no? Para toda la feria, está precioso eso.
Es que tenemos que tener en cuenta que Tablada es una zona perurbana, o sea, está fuera de la ciudad.
Está completamente fuera de la ciudad, está más allá de la S30,
en medio del campo. Tampoco tenemos que olvidar que la feria no solo se hace para los sevillanos, sino también para los turistas. Y como si no tuvieran ya bastante con entenderse cómo para llegar a los remedios, y aunque eso es relativamente fácil, pero me refiero a que los conozco que no son Sevilla y vengan a la feria y los manden a Tablada cuando lleguen al Prado o a Plaza de Armas, se van a cagar todos nosotros, y con razón.
Claro, es un peligro, ¿verdad?
Entonces parece que tendremos feria para rato en el recinto actual, ¿no?
Sí, esperemos. Tardamos 100 años en cambiarnos del Prado de San Sebastián a Los Remedios, y, hombre, no creo que sea un periodo tan largo, ¿no? Pero yo le echaría unos 10 años más, desde luego, en el recinto actual, ¿no?
De aquí a 10 años a ver si ya estoy yo fuera de Sevilla ya.
Lo que pasa es que, claro, tendríamos que tener en cuenta los problemas que tienen los vecinos de Los Remedios, ¿no? Que ya sabemos la problemática de sonido, de suciedad.
Sí, pero también... Bueno, Didi.
No, que digo que a mí me hace mucha gracia toda la gente que se queja de que si la Semana Santa, que se corta el centro, que ya, como ha dicho Marco al principio, hemos tenido una gran discusión y sigue todavía en Sin Futuro y Sin Duro acerca de que si se cortan las calles, tal y cual. Pero nadie se acuerda luego de los vecinos de Remedios, y no solo de los vecinos de Remedios, sino también de los que vienen de fuera y pasan por los Remedios.
Bueno, en todo caso, vamos. Yo, aunque me fuera de Sevilla, seguiría viniendo a la feria. Yo no sé por qué hay tanto odio con respecto a la feria, coño. No sé, es una fiesta típica, coño, y se pasa bastante bien. No sé, la gente odia a la Semana Santa y la feria simplemente porque son tradiciones y porque son sevillanas, tío.
Ya, es un problema que tenemos aquí, pero supongo que con el tiempo la gente se debe concienciar.
Bueno, pues lo que está claro es que tendremos feria para rato y que vamos a seguir disfrutando de esta todos cuanto podamos. Este ha sido nuestro debate de esta semana en Sin Futuro.
La Piqueta en Radio Ruina.
Que la Catedral de Sevilla esconde enormes joyas es algo sobradamente conocido. Murillo, Pacheco, Goya, los 5 siglos de historia pasados desde la terminación de la catedral han dado para mucho, especialmente el periodo de oro en que la ciudad fue el puerto principal hacia las Indias. Sin embargo, los años no pasan en balde y los mismos siglos que dieron la grandeza al monumento han sepultado también sus historias en los anaqueles de las bibliotecas. De entre esas historias, merece la pena rescatar una que reúne todas las condiciones para ser filmada en una película. Corre el año 1810. España está en manos del francés y Cádiz es apenas el último reducto de la resistencia. el mariscal Soult, jefe del segundo cuerpo del ejército de Napoleón, entra en Sevilla con la misión de presionar a los rebeldes del sur. Sin embargo, esta tarea es acompañada por otra. De forma instantánea, comienza a reunir en el Alcázar de Sevilla todas las obras de arte que en aquel momento llenaban las iglesias y monasterios de la ciudad. Imágenes de Velázquez, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán y tantos otros son catalogadas para su posterior traslado a Francia. Con el paso del tiempo, algunas de estas obras adquirirán gran fama por su rapiña. Conocidas son la Inmaculada o la Santa Catalina de Soult, que se cuelgan en el Prado y en Estados Unidos. Sin embargo, para Soult hay un cuadro especialmente preciado. Se trata de la visión de San Antonio de Padua, de Murillo. Los 56 por 33 centímetros de santo arrodillado y visión celestial vuelven loco al mariscal francés, que constantemente se acerca a la catedral para poder disfrutarla. Pasan los meses y Soult trata de hacerse con ella. Inunda de requerimientos al cabildo catedralicio y continúa con las visitas. No sabemos cómo fue, pero finalmente impone al arzobispado su entrega. El cabildo tiembla ante el abuso, pero busca una última oportunidad para conservar la obra. Uno de sus representantes se presenta ante el mariscal Soult y le propone un intercambio: la conservación de la visión de San Antonio de Padua a cambio del nacimiento de la Virgen, también de Murillo. Soult acepta y el cuadro requisado vuelve a la capilla de San Antonio. Sin embargo, no será la última vez que el cuadro esté en peligro. El 4 de noviembre de 1874, el cuadro de Murillo sufre un último ataque. Un individuo aprovecha un momento de despiste para rajar el cuadro y cortar la imagen de San Antonio. La noticia corre de boca en boca y es recogida por los periódicos y revistas de la época. Las autoridades comienzan la búsqueda del recorte de forma inmediata y durante días se impide la salida de equipajes y bultos sin registro previo. La policía arresta y encierra en prisión a 18 personas por colaboración con el ladrón. Sin embargo, es un anticuario de Nueva York el que da noticia de la posesión de esta imagen robada. La embajada española adquiere el recorte y el pintor Salvador Martínez Cubells conseguirá recuperar el cuadro durante los meses siguientes. Finalmente, el cuadro vuelve a exhibirse en octubre de 1875 en la Capilla de San Antonio, en la Catedral de Sevilla, donde aún continúa.
Seguimos aquí en Radio Ruina y pasamos ahora a la sesión cultural, Sala 14. Bukowski nos habla hoy de cine.
Bueno, pues sí, buenos días. Hoy voy a hacer una breve recomendación cinéfaga. Voy a recomendar una de esas películas que ya todo el mundo debería haber visto. Se trata de V de Vendetta, la que quizás sea para mí la gran película de los hermanos Wachowski y por encima incluso de Matrix. Una película... bueno, que gira, como todo el mundo sabe, en torno a la figura de Guy Fawkes, del tío que intentó volar las Houses of Parliament inglesa, y bueno, es una especie de reformulación moderna del mito. La película, pues, aparte de un guión sobresaliente y de que en ningún momento llega a aburrir en su 2 horas y pico de duración, a pesar de alguna escena de violencia gratuita, está genialmente interpretada por una Natalie Portman en estado de gracia, a pesar de que la rapen y todo, y con un doblaje fantástico del genial Elrond Hugo Weaving. Y bueno, yo, como breve apunte solamente, recomendaría a todos aquellos que no la hayan visto que directamente se la consigan en versión original, porque sobre todo por el doblaje de Hugo Weaving y la voz de Natalie Portman. Y bueno, que también presten atención en esta película a la banda sonora, que con algunos temas graciosos de Gramola, como el Cry Me a River de Julie London, se sale. O sea que recomendación de hoy, V de Vendetta.
Gracias. Pablo nos acerca ahora a la literatura, ¿no es cierto?
Sí, sí, es cierto, Marco. Buenas. De entre todos los libros que esta semana salen a la luz, me gustaría hablarte de País, que es el nuevo poemario de Alberto Porlán. Ayer tarde, la editorial Libros de la Herida anunciaba la publicación de País con sendos posts en su blog. Esta editorial es muy cercana al grupo poético sevillano de La Palabra Itinerante y destaca especialmente por haber publicado en 2008 Compañero Enemigo, que fue el gran estreno de Juan Antonio Bermúdez en la poesía. Ahora Alberto Porlán se suma a este proyecto con País, quinto poemario del madrileño que ya conocíamos de libros como Pájaro, publicado en Hiperión, Perro, de Renacimiento, Peña, que fue premio Esquío 1999, y Pecados, que publicó en Salamandra. A este filólogo con aires de ingeniero también se le ha visto flirtear con buena cintura por la prosa con novelas como Cuásar Azul, publicado en Hiperión, Luz de Oriente, de Mondadori, y Donde el Sol no Llega, de Alianza, así como su participación como escritor y director del largometraje documental Las Cajas Españolas. País es uno de esos libros que alegra este abril de Ventolera y que se suma a la lista de grandes libros de este 2009, tras la estela de Ánima mía de Carlos Marzal y el regreso glorioso de Aquilino Duque a la poesía con Entre luces.
Gracias, Pablo. Jesús, nos hablas de un blog, ¿no?
Sí, vengo a hablarte de un blog de fotografía que se llama Obtura, Obtura Fotoblog, cuya dirección es www.obtura.com. Y este blog está hecho por dos fotógrafos sevillanos que se llaman Juan y Antonio. Antonio Rull, que en Twitter lo podéis encontrar como Scritch, S-C-R-I-C-H, y que tuvo la oportunidad de conocerla hace dos semanas en un congreso. Y bueno, tienen este blog. Ellos, Antonio, por ejemplo, a Juan no lo conozco, pero Antonio está estudiando en la facultad, está estudiando periodismo, está en cuarto. Y a pesar de ser, digamos, todavía un estudiante, es un chaval que rebosa profesionalidad y de ellos se derivan colaboraciones con Cajasol y con diversas entidades e instituciones. Y tengo constancia de que ha estado viajando por Europa haciendo fotos para diversas publicaciones. Así que os recomiendo que os paséis por este blog que se llama Obtura.
Muchas gracias, Jesús. Bueno, estas han sido nuestras participaciones culturales de esta semana en Sala 14.
Me despido de Los Remedios con la Plaza de Cuba ya a mis espaldas y sigo cruzando lentamente el puente de San Telmo. Al final, a la izquierda, una rampa adoquinada me lleva hacia la calle de Rafael Jardines Montesinos, el Muelle de la Sal. Es media tarde y el bullicio de los coches que transitan el vecino Paseo de Colón a mi derecha se confunde con el altavoz de algún barco cargado de guiris que anuncia una nueva excursión por el canal de Alfonso XIII. El lugar hierve de gentío al amparo del sol de primavera. Muchos ciclistas pasan por mi vera sobre el tablado que hace de carril bici, mientras varios forasteros y otros de la tierra arman bulla en un chiringuito que flota sobre el agua, no lejos de la orilla. Hay quien pasea tranquilamente bajo los plátanos de sombra y quien se sienta en el borde de piedra caliza a observar, con los pies colgando, cómo los piragüistas juegan al baloncesto en el agua. A mi derecha, la Torre del Oro se alza enhiesta, bañada por la luz de abril, con el esplendor morisco de otros siglos. Pero pronto, unos pasos más al frente, vuelvo al presente, de la mano de Chillida y su monumento a la tolerancia. Y al concluir el trayecto, en mi lugar favorito, la estación final de este viaje por la historia. Eiffel nos llena de encanto con el puente de Isabel II, el de Triana. Varias parejas sentadas en los bancos disfrutan de la brisa marismeña y algunos foráneos aprovechan para dorarse con el último sol de una tarde que ya cae. Los niños corretean bajo el arco del puente y un cachorrillo juega entre ellos, feliz, moviendo rabos sin descanso. El cielo ya se vuelve púrpura y sobre el puente se prenden los faroles. Al frente, la calle Betis toma vida y a la espalda, el centro es un dédalo de bares y leyendas ocultas. La niña Triana saluda a la Giralda incandescente. Una explosión de luz recorre el firmamento y las dos orillas surgen de las tinieblas, sobre las aguas, hacia la vida. Sean ustedes bienvenidos a Sevilla. Bueno, y hasta aquí llega esta tercera edición de Radio Ruina, el podcast de Sin Futuro y Sin Duro, hecho desde Sevilla para el mundo. Esperamos que os haya gustado y que os hayáis quedado con ganas de más, para que sigáis ahí pendientes hasta la semana que viene. Esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras quejas, dudas, peticiones, vuestros halagos, insultos personales en nuestra entrada en el blog en Sin Futuro y Sin Duro. Y que nos digáis que os ha gustado, que no y que podríamos incorporar en próximas ediciones. Sin nada más, un saludo y hasta la semana que viene.